Escuchas otra no te va a encantar.
Aquí es Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
¿Cuánto crees que vale esto? ¿$1,000 por tiro recibido?
Sí.
Pues esos tipos me han hecho rico. Porque me han acribillado a balazos.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Volvemos a tratar el género western con una, en mi opinión, deliciosa película de uno de mis directores favoritos. O sea, si no es mi favorito, estaría ahí en el Olimpo, ¿no? De mis creadores pues preferidos, ¿no? Y bueno, pues hoy no vamos a tratar el género de acción, pero sí es verdad que estamos ya creando un pequeño clásico, ¿no?, dentro del programa, que es de vez en cuando, junto al hombre que escribe borracho, pues abordar otro de yo creo de nuestros géneros favoritos, ¿no?, que es el western. Y yo creo que estamos muy a gusto los dos, ¿no?, de vez en cuando explorando este territorio salvaje y fronterizo, ¿verdad?
Sí, a mí precisamente este director también me encanta. Y ahora que estabais tratando el tema ninja, en su película fue la primera vez que aparece un ninja en Occidente, la de Aristócratas del Crimen. Sí. Y esta no la conocía, la verdad que, mira que yo me trago mucho western, pero esta la tenía muy por debajo del radar, no sé por qué, porque hay una de actores que los he visto un montón de sitios de western, pero no, pero aún así ha sido un placer descubrir esta cinta de Peckinpah, que da igual los años, pero su sello, su impronta, sabes que es una peli de Peckinpah. Cada que te pasen 5 minutos, aunque tú no hayas visto los créditos, sabes que es Peckinpah.
Totalmente que es de Peckinpah. Duelo en Alta Sierra, una película de 1962, una cinta que aunque pueda tener ciertos tropos estilísticos que recuerden al western más clásico, de hecho, bueno, Peckinpah, incluso con sus exploraciones, ¿no?, y nuevas vertientes que él mismo creó, sí es cierto que también bebía, ¿no?, de grandes directores como Ford, incluso se le llegó a comparar hacia él. Yo sabes que para mí también Ford son palabras mayores. Lo cierto es que en esta cinta ya empezábamos a ver a ese Peckinpah, a ese western crepuscular en el que él también se manejaba. Pero es que no veo solo cosas del western, veo momentos que luego me recordaron a Perros de Paja, incluso todo el segmento, ¿no?, del pueblo, ¿no?, recuerda mucho a todo ese tipo de narración, y por supuesto, claro que sí, que me recuerda a lo que luego haría años después, 7 años después creo, concretamente con Grupo Salvaje, la que en mi opinión es uno de los mejores western que se ha hecho dentro de la historia del cine, ¿no? Duelo en Alta Sierra, en mi opinión, es una película excelente, una cinta que se ve que está tratada con mucho mimo, de esas películas que encima se va masticando poco a poco, ¿no? Te va creando esos personajes, ese western que también él trataba, ¿no?, de tan hostil, en el que sus protagonistas son personajes que no se manejan dentro de, en ocasiones, de la legalidad o de la ética establecida, pero que sí que tienen su propio código de honor, ¿no? Y que si tienen que utilizar la violencia más absoluta, ¿no?, para conseguir sus objetivos, ¿no?, o para restablecer ese honor que ellos interpretan, lo van a realizar, ¿no? Está claro que esta película pues es una verdadera joya. No es la que normalmente se suele citar de él, pero a mí yo reconozco que es que me encanta. La he visto creo que 3 veces esta semana porque me gusta mucho y porque la verdad es que es muy ágil de ver y dura poquito y yo, mi opinión, es todo un disfrute. No sé qué opina usted de todo lo que he dicho.
Pero pues bastante parecido, además refleja muy bien aquella época, era una época dura, aunque hay muchos tropos que a día de hoy sean iguales, como el cambio de generacional, el cambio del pillaje, del todo vale y todo eso, que a día de hoy sigue vigentísimo, pero era una época dura, era una época pues que no había ley apenas, además ya vemos cómo representa la ley. El banco tiene que contratar a un guarda privado para asegurarse porque la ley no te lo garantiza, y el único juez que hay allí está todo el día borracho con una cuba, así que esos son tiempos duros que o te apañas tú o de esto y demás, de que los errores, que aquí puedes cometer un error y bueno, más o menos se te puede perdonar de esto, pero en aquella época mejor un error te costaba la vida, y eso Peking Pack siempre lo refleja bien, aunque esta película no tiene esa extrema violencia, es su sello, pero que es una película violenta y sobre todo que te hace sentir cosas, que dices, ostras, esto es jodido, trata a muchos muy, por perder la palabra, muy jodido, que aquí podremos debatir si está bien o está mal, pero en aquellos momentos, en aquella época, incluso hoy en día, según qué parte del mundo, eso no se debate, eso lo haces o te va la vida en ello.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, incluso aunque no aparezca esa violencia tan extrema, bueno, luego un grupo salvaje, ¿no? Lo vamos a ver ahí muy reflejado. Con ese final y con ese principio, a mí el principio de Grupo Salvaje también me impacta mucho, ¿no? Ese primer asalto al banco, que yo creo que es una verdadera joya. Pero también se intuye, ¿no? Incluso tiene escenas muy fuertes, ¿no? La escena del padre, la muerte del padre, ¿no? Donde está ahí depositada la granja. Incluso la violencia que se atisbuye, ¿no? Ya, por ejemplo, a mí ya la escena propia de ese matrimonio, con la cara de ella, ¿no?, de horror, de decir, ostras, es que acabo de meter la pata y o sea, prácticamente voy a vivir aquí en algo que, para que la gente se haga una idea, en un pueblo donde podrían perfectamente vivir la familia de la matanza de Texas. O sea, es que es un poco conceptos así, y aunque ya no la vemos esa tan explícita, sí que se intuye, ¿no? Está el halo de la violencia, no es tan visual como en otras películas suyas, pero es que sigue espiritualmente, sigue siendo ese Peckinpah, ¿verdad? Y a mí eso es que me encanta, ¿eh? O sea,
hombre, sobre todo pues con el personaje del Gordon Scott, que le va diciendo al chico más joven, ya le va avisando, diciendo, no te metas con este, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿por qué? Porque te puede costar. Y es que él ya te lo va avisando, él ya más, la pareja aquí de señores maduros, por decirlo así, ya se ve que están un poquito ya por encima del bien y el mal, o sea, son gente curtida, dura, que hay muchas cosas que ya ni les va ni les viene, que no les va a dar. Y además, que sabes que no se van a echar. Además, el personaje aquí de nuestro amigo Scott, que es un clásico de western, incluso encañona a un juez, lo encañona, le roba su título para intentar que ese matrimonio sea nulo, porque no le interesa, incluso que el matrimonio es todo legal. Lo que pasa es que él ha visto que hay un error, que eso puede, pero lo hace por interés, no lo hace porque él le dispone a gente, lo hace porque él tiene un negocio en mente y sabe que eso puede que su negocio se varíe. Así que fíjate la de trucos y cosas que podemos ver más allá que una simple película de vaqueros.
Totalmente, ¿no? Yo creo que es una de esas cintas en las que cuando la empiezas a ver dices, bueno, parece otro western más, pero de repente cuando te empiezas a sumergir dentro de ella, ostras, dices, esta película está muy bien, o sea, tiene una intrahistoria, tiene algo, ¿no? Y es que eso yo creo que a mí me encanta, ¿no? Bueno, pues decir un poco, esta es una de las primeras cintas, ¿no? Ya dentro del cine, ya Peckinpah ya había trabajado sobre todo en la televisión en esta época. Y bueno, es un proyecto muy personal porque él se quedó pues prácticamente prendado del guión, ¿no? Que bueno, que quiso sí o sí meterse con él. Además, algo curioso, ¿no? Porque normalmente Peckinpah es de estos directores que normalmente siempre ha sido un director de encargo, lo que pasa que era un personaje tan con tanta personalidad y tan cabrón en el buen sentido, ¿no? Que siempre estaba dando por saco a las productoras, que hacía que sus películas al final acabasen convirtiéndose de autor, ¿no? Es una de las cosas más raras, ¿no? Que siempre ha habido dentro de la historia del cine, que es un hombre que siempre le encargaban cosas y las películas las hacía suyas, ¿no? Particularmente aquí es un poquito más ya iniciativa de él. Esta sí que es una película que él quería tratar. Vio este guión que se llamaba Guns in the Afternoon. Y que eso sí, claro, como siempre suele hacer Peckinpah, aunque a él le gustase ese guión, Peckinpah tenía que tocar las cosas y poquito a poco pues fue modificándolas para conformar esta pedazo de historia, ¿no? Tiene una particularidad muy interesante de traer a dos actores ya mayores, ¿no? Como has dicho tú, dos auténticos actores que habían salido en muchísimas películas, en muchísimos westerns de serie B, no en el mal sentido, no me malinterpretéis, esos trabajadores del cine que ya es que eran prácticamente cowboys, habían trabajado tanto en el género que es que ya directamente es que yo creo que esta gente en la vida real ya eran auténticos vaqueros, ¿no? Y creo que les funciona muy bien, ¿no? Creo que la elección en el casting de Randall Scott como Joel McRea o McRea es que les viene al pelo, o sea, es que si les ve que tienen, además están haciendo yo creo una de sus mejores películas los dos, ¿no? Ellos lo saben, yo creo que intuyen que esta película es grande, que este director se sale, ¿no? De por encima de otros y creo que tanto ellos se les ve que lo dan todo como yo creo que el propio Peckinpah saca lo mejor de sí, ¿verdad?
Pues sí, pues dos vaqueros ya legendarios, porque esta gente tiene una de western a sus espaldas increíble, incluso permiten hacer un guiño al principio, que Randall Scott sale disfrazado de un Buffalo Bill, así, un resulto de un Buffalo Bill, porque el señor McRae pues interpretó a Buffalo Bill allá por el 44, incluso, o luego se hacen otro guiño cuando le roban el Colt 45, porque Randall Scott, una de sus películas más famosas es Colt 45, o sea que incluso se permiten hacerse guiños para los que saben de algo de western, se permiten esos pequeños lujos y ya está. Además, se desafían a ver quién es más rápido, o sea, todos los trucos del western están aquí en esta película, pero también se ve que ya es una cosa diferente porque son dos personas ya maduras, son dos personas que están, vamos, que los ves a montar a caballo súper elegantes, uno va vestido pues como el típico sheriff con chalequito y tal, el otro un poquito más desarrapado, o sea, todos los ahí los dos los cumplen, además que parece ser que ya lo llevan en el ADN, como tú muy bien has dicho, esta gente tendría un rancho y montaría todos los días a caballo como John Wayne, porque más se les ve el porte, simplemente verlos montar a caballo, ya ves que esta gente tiene mucha escena a caballo. Los otros dos actores más jóvenes, ya se ve que el caballo va más lentico, que alguien te lo está llevando, pero no, tanto el señor McRae como el señor Scott, tú los ves cabalgar y los ves que van muy sueltos en el caballo, o sea, unos auténticos cowboys.
Pues no puedo estar más de acuerdo, es que se los ve, o sea, yo lo que he indicado, o sea, es que esta película es para su lucimiento y es que simplemente es que es una absoluta delicia verlos, pues con estos paisajes, ¿no? Verles cabalgar directamente con ese halo que tienen, ya es que infligen muchísimo, muchísimo respeto, ¿no? Bueno, esta cinta, qué decir, es una película que no empezó bien, no se estrenó bien. Yo creo que la propia productora no confiaba mucho en Duelo en Alta Sierra, porque se estrenó junto a otra película, en una sesión doble, una película que se llamaba Una vez a la semana, que yo no la he visto, te lo debo reconocer, y que lo que pasa es que sí que lo bueno es que tuvo muy buenas críticas, o sea, aquí se veía que los críticos vieron que esta película estaba muy por encima de las demás y eso hizo que poco a poco pues se reivindicase, ¿no? Y que empezase a tener sus seguidores, ¿no? Hasta, bueno, yo creo que hasta fecha de hoy, que es quizás uno de pues es un western muy 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 querido, ¿no? Para los que son realmente amantes del género, Duelo en Alta Sierra es una de estas películas que siempre gustan ver, ¿no? Yo reconozco que de vez en cuando, yo es que de Thomas Peckinpah casi toda su filmografía me la suelo ver todos los años porque me alucina, y esta película pues igual, todos los años de vez en cuando pues me doy una sesión de buen western y siempre estoy como los niños pequeños sentadito esperando a que llegue ese gran duelo, ¿no? Bueno, yo a mí se me ponen los pelos de punta con ese plano, ¿no? Cuando van los dos hacia su destino, que tanto recuerda a lo que luego fue Grupo Salvaje. Aquí se veía que ya Peckinpah estaba estudiando recursos, ¿no? Que luego, fíjate, se quedarían para la historia del cine, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, aquí John Boo ya estaba tomando notas. porque, claro, eso es un Peckinpah totalmente, de ya ir avanzando y que ya te da igual, que tu objetivo es matarte a ti y el resto ya me da igual. Si salgo herido y si me matan, me matan. Ya no sé, a ver quién es más rápido, es el cambio, es el sello Peckinpah. No es el que desenfunda más rápido entre el bueno y el malo, no. Estos son dos fuerzas de la naturaleza y quien quede vivo, quien quede vivo. Justo, no lo sabemos si va a quedar vivo el malo o el bueno, por decirlo así, aquí todo el mundo, nadie es bueno, ya, pero ya es una fuerza de naturaleza, ya es decir, pues mira, que salga solo por donde salga, y ese es un sello Peckinpah que está muy bien currado, pues con sus armas, con su western, con sus fagonazos, con su pólvora auténtica, que hoy en día esto te lo hacen en CGI, no te va a quedar igual, porque ya simplemente ves, como lo que decíamos, esta gente ha tirado con Colts. Ves la premura, la altura. Ya sé que a lo mejor aquí esto en Europa suena un poquito raro, pero en Estados Unidos hay incluso una página de con un movie database de armas, solo de cómo se usan en las películas, y te salen luego críticas de quién la usa de verdad y quién no. O sea que Peckinpah, que era un hombre pues de estos que le gustaba buen whisky, eso va por delante, y que este hombre seguramente entre descansos tirarían allí con sus rifles y con sus Colt tranquilamente para decir, pues mira, esto así, para una mejor toma o algo, porque eso sí, Peckinpah, ya igual que sea un western o no western, rueda los tiroteos, rueda los enfrentamientos, hace unos enfoques a las armas que muy poca gente lo sabe hacer.
Bueno, hasta tal punto de que si hacemos un poco de metacine, o sea, y hablamos un poco de toda la intrahistoria de la película, Peckinpah es uno de los primeros que da esa grandiosidad o abre conceptos no explorados en torno a los duelos, ¿no? De hecho, aquí hay una anécdota de cuando se grabó toda la película, fíjate, Margaret Wood, que es una de las editoras más prestigiosas, ¿no? De cine, sobre todo por su trabajo con las películas de la Metro, en cierta manera se cachondeaba un poco, es decir, ella decía que no iba a ser viable, ¿no? Que dos viejos, dos vejestorios, o sea, hablando en el sentido de cómo sería un poco la conversación, funcionasen, ¿no? En un duelo, ¿no? Contra tres jóvenes, ¿no? Y que eso no iba a tener, no iba a funcionar en el cine, ¿no? Y fíjate cómo Peckinpah hace lo contrario, ¿no? Que es uno de los que más exploraron el tema del western crepuscular, y mira la grandiosidad que te mete, ¿no? Yo creo que en Grupo Salvaje ya es como donde lo redondea, pero es que aquí también tiene una fuerza, o sea, ese momento, es que es lo típico de que todo el público se calla porque viene el momento, ¿no? Estás esperando toda la película para que llegue ese duelo, ¿no? Para que veas ese último duelo de estos dos cowboys que saben que su destino pues ya está a punto de acabarse, seguramente esta va a ser ya su última aventura, ¿no? Y hay que dejarles tiempo para que se luzcan, ¿no? Aquí Peckinpah abriendo camino, ¿no? Para otros directores, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, bueno, aquí es espectacular. Además, esa editora poco sabía, porque si tú en una profesión peligrosa ves un hombre que llega a una cierta edad, ese hombre, aparte de respeto, te tiene que dar miedo, porque no ha llegado a viejo precisamente por ser un parguela. Ha llegado un viejo ya, cuando más viejo eres, pues tienes, porque aquí se ve este cambio generacional, tienes la fuerza de la juventud, por ejemplo, los otros dos protagonistas, que sí, que tú eres mucha fuerza, pero los otros ya tienen experiencia, ya saben lo que tienen que hacer, incluso a los primeros tiroteos ya saben cómo se tienen que apostar, qué arma tienen que usar, no desperdicen munición, gente que sabe lo que hace, y eso, para quien entiende algo, pues se queda muy bien reflejado, y eso es muy agradecido, eso es, a lo mejor café para muy cafeteros, pero eso es muy agradecido, y da igual un personaje, mira ahora cómo está Clint Eastwood. Que Nirgut ahora mismo puede hacer lo que le da la gana, que por mucho que tú pongas en Twitter que por qué hace películas a los 90 años, él no lo va a leer, le da igual. Pues esta gente es un poco igual. Ellos saben lo que tienen que hacer, no alardean, no es como el contrapunto del protagonista joven, que es un boca chancla, para que nos entendamos. Ellos son calladitos, silenciosos, pero son muy peligrosos. Se ve que son letales, además siempre te están contando de mil historias, de mil tiroteos, incluso que uno que tuvo que estar, por decirlo así, de baja 6 meses porque le pegaron un tiroteo, o sea que son gente que ha sobrevivido a muchos infiernos, o sea que ellos, para ellos un tiroteo es un día más en la oficina.
Sí, además yo creo que la película es una constante, ¿no? Ya te están dando otro rato mensajes de que aquí la edad no importa, de hecho la edad es al revés, la edad te da prestigio y te da experiencia, ¿no? Incluso vemos, por ejemplo, la primera entrevista en el banco, ¿no? Cuando el protagonista le dice al del banco, bueno, sí, ya soy viejo, pero también he sido joven, ¿no? Como diciéndote, oye, cuidado que yo aquí me las he visto ya con mil historias y yo te voy a hacer el trabajo muchísimo mejor que cualquier, hablando de una forma más coloquial, que cualquier niñato, ¿no? Y es que en la película juegan siempre con todo esto, ¿no? Cuando son sabios, saben lo que va a ocurrir, cuando el bocachanglas que citas tú, ¿no?, se sobrepasa con la chica, siempre hay una guía dispuesto para dar una patada, decir, cuidado, no te pases. Luego incluso cuando están en la sierra, ¿no?, que ya saben con la gente con la que se van a topar y ya están preparados para todo, saben que se la van a jugar a esa chica. La película es una constante en ese sentido, es decir, estos dos ya tienen mucha vida, mucha carrera detrás y, bueno, se pueden enfrentar a cualquier peligro que ellos no van a retroceder ante nada, ¿verdad? Es que es una película muy bonita en ese sentido, ¿sabes?
Y se va agradeciendo lo de la madurez, la sabiduría que te da la prueba-error, porque en esta película es prueba-error y te lo hablan, que yo también he sido joven, pero hubo alguien en su día que me pegó una paliza, me puso fino y dijo, o te vas por el camino recto, o haces las cosas bien, o vas a acabar 3 metros bajo tierra. Y eso también es lo que están diciendo con el chaval joven, digamos, están haciendo una continuación de lo que es su vida. Ambos, tanto protagonistas, siempre hablan de algo de que hicieron de... Mira, yo cometí este error, o este sheriff me detuvo y me pegó una paliza que me dejó tibio, y ya no se me ocurrió ir a hacer cosas contra la ley ni emborracharme de esa manera de perder el sentido. Es un poquito el prueba-error, que lo que decíamos antes, es en esa época, ese prueba-error era, habéis nacido otra vez, porque esa persona te podía haber matado tranquilamente y nadie hubiera dicho nada. O sea que nos está recordando que la vida es dura, y traspasando épocas, que la vida es dura, y que si cometes un error y te has librado ese error, úsalo como lección, y no vas a cometer la misma cagada, porque puede ser que la próxima vez no salgas tan bien. Y lo están advirtiendo, pues tú, como tú dices, durante toda la película te lo están diciendo, te lo están remarcando. Sabes que esta gente va a ser chunga. Además, ya cuando él va a coger a su antiguo compañero, lo va a coger porque sabe lo que es. Además, sabe que él es un estafador, que el otro chico son un poquito timadores, un poquito trileros, pero él sabe que necesita a alguien duro, porque él sabe dónde va. Es como suele decirse, a los sitios más inhóspitos tiene que ir la gente más chunga, porque es la gente que tiene que sobrevivir. Es que es así, ¿no? Allí en la sierra, con que encima estaban ya la crisis del oro, que ya no había tanto oro, que había un asentamiento, que por cualquier beta te pega un tiro, y ahí en medio de la sierra betas a ver por dónde apareces, que se enfrentan ahí al clan ese de 4 o 5 hermanos. Pues claro, esto está diciendo la vida dura, que luego es una constante en el cine de Peckinpah, que el Peckinpah no te pone la vida de color de rosa, te pone que la vida es dura, que si tú quieres triunfar, o te arriesgas y pones toda la carne en el asador, o no sobrevives.
Ese es el mundo salvaje de Peckinpah, por eso yo creo que hacía tan buenos westerns, ¿no? Porque era un hombre de frontera, pero él mismo era un hombre de frontera, ¿no? Era un hombre que no creía en las normas, en la ley, en los gobiernos, era una persona que se sentía más cómodo, incluso él mismo, ¿no?, de vez en cuando bajándose a México, ¿no?, y a otros lugares. Era una persona que no aguantaba a las productoras, a la dictadura de las productoras. Era un hombre que yo creo que en el oeste, en el Far West, hubiese sido feliz, porque él lo entendía a la perfección, ¿no? Un sitio en el que tú tienes que crear tu destino, los códigos de honor los tienes tú y no un sello, una bandera o un gobierno, ¿no? O un distintivo, ¿no? Y yo creo que es que ahí es que Peckinpah es cuando explora, ¿no? Es que incluso en películas que no son western, en cierta manera son western, ¿no? Perros de paja es igual, es un hombre civilizado, ¿no?, que se tiene que enfrentar a un pueblo prácticamente de salvajes, ¿no?, y que en ese momento ya es consciente de que aquí las normas no existen y tengo que sacar todos mis recursos y toda esa violencia contenida, ¿no?, que hay para sobrevivir, ¿no? En esta película pasa igual, ¿no?, donde ellos ya son advertidos, ¿no? Ya están diciendo que se van a ir a un sitio donde se ha robado ya mucho oro, ¿no? Donde ahí los habitantes de ahí no son son de baja estofa, y a la primera de cambio van a morir, ¿no? No es una misión para Mindundis, ¿no? Esto ya es para gente que está acostumbrada, como son estos dos personajes, que son amigos de toda la vida, que son gente que se quiere, que se aprecia, pero que en verdad, pues sobre todo uno de ellos, ¿no? El otro se atribuye que ha tenido un pasado pues oscuro, en el que ya eligió otro camino, ¿no? Casi un destino más cercano como al del samurái, que también tiene ciertas conexiones, ¿no? O sea, es que el mundo de los samuráis y el western van ligados totalmente
se
de
pierde,
la mano,
se pierde, ¿no? Hay muchos lazos.
Y es otro personaje que pues más o menos ha decidido ser más una especie como ya de Ronin o de hombre pues de supervivencia, ¿no? Y que es una constante también en la obra de Peckinpah, ¿no? Esos amigos que en cierta manera se traicionan no por maldad, sino porque la naturaleza del mundo en el que conviven es así y han tenido que acostumbrarse a vivir de esa forma, pero que siempre van a tener un poco pues esa especie de redención luego, ¿no? Porque tú puedes putear a un amigo, puedes hacer una putada, pero en verdad cuando él te necesita, ahí es donde están los verdaderos lazos, ¿no? Que porque Peckinpah va como al grano, ¿no? A Peckinpah no le interesan las tonterías del bien quedar, de pues yo te tengo que decir qué bonito eres o qué guay eres. No, a Peckinpah lo que le interesa es que si tú tienes un amigo y ese amigo está cayendo en ese momento, tú tienes que dar tu vida por él, ¿sabes? Porque esos son la verdadera amistad, ¿no? La que trasciende, ¿no? Y esta película va mucho de eso, ¿no? Y es que yo me estoy emocionando hablando ahora mismo, porque te está tratando cosas que, en mi opinión, pues a mí, por lo menos yo conecto mucho con ellas.
Además, más pulpo imposible, porque tanto en estos lugares duros, pues como ya se ve, que si la jungla, que si la selva, la cárcel, hay pocas reglas, pero cúmplelas, ya está. Son reglas muy sencillas si quieres sobrevivir. Y Peckinpah yo entiendo que fuera un hombre así. Más, yo es que lo entiendo, más por allí, porque tú estás tu vida generando, haciendo tus cosas, y venga otro a tocarte las narices, pues no se lo vas a consentir. Y al fin y al cabo, en ese mundo, ¿quién sobrevive? Pues tu colega que está al lado, que se las ha visto negras, al lado tuyo, y ya está, y es lo que dices. Que mi colega me hace falta, yo no pregunto. A mí dice que un colega mío de esto de toda la vida atropelló a una vieja, yo no pregunto si se la ha atropellado o no. Yo cojo una pala y ya está, yo no hago preguntas. Que es una cosa que ahora ya está un poquito. Se mira, pero no, claro, es que por un colega lo haces, si es un colega tuyo de verdad, un hermano tuyo. Luego le pegaré una paliza y le diré, ahora te espabilas. Pero lo primero que hago es minimizarle el golpe de toda la caída. Está igual que un colega, ya se ha visto que se puede hacer por un hijo, por un familiar, por el que quieras. Es que esa es la verdadera amistad que había allí. Y ahora sé que lo llevo un poquito al extremo, pero bueno, a veces con los extremos la gente te entiende a la primera, porque lo malo, por eso es Peckinpah, que a mí también me encanta. Porque me
Peckinpah te entendería ahora mismo, por la forma que estás hablando, te estaría mismo alguna cerveza, porque era bastante, te gustaba el alcohol.
Nos llevaríamos bien, si es que no, él y yo nos llevaríamos bien. No, pero a mí me gusta ese lenguaje de, oye, no me andes con florituras, sí, no, ya está, y no perdamos el tiempo, si no pasa nada. Si es que lo bueno es que, por eso digo que el lenguaje del Peckinpah hoy es igual y el mensaje es igual de vigente. No intentes adornar las cosas, no. Yo soy una persona también muy así. Oye, sí, no, ya está. Si tengo que pedir disculpas porque me he equivocado, te las pido, no te preocupes, yo seré el primero que te las va a pedir. Lo que pasa es que yo lo entiendo, pues es que este es un mensaje pues duro, porque la vida es dura, porque claro, la mina, decimos que la gente de la mina era chunga, pero ¿quién iba a trabajar una mina allí? Ahí en una sierra, muertos de frío o muertos de calor, porque el que estaba desesperado porque quería trabajar, o una persona que a lo mejor no podía estar trabajando, digamos, en una fábrica o una oficina al lado de otra. Es que hay trabajos para según que cada persona, y cosas según cada persona, que es que no es todo el mundo tan idílico. Por eso a mí me gusta el mundo así un poquito de Peckinpah, porque él sabe poner a cada persona en cada escalafón y te sabe retratar cuando una persona está fuera de su zona de confort o está fuera del agua. Ya te lo ve el primer shock que tiene, como el que tiene aquí la chica, por ejemplo, que ella vive en un mundo que se cree que el mundo va a ser de rosa, y pum, la primera en la frente, ya ves como a la actriz le cambia la cara completamente, pues que eso es la vida real. Es que Peckinpah es un hombre realista de la vida real, no es como, hace un western contemplativo y voy a estar 15 minutos cómo se mece el heno ahí en los campos de Kentucky. No, va a lo que tiene que ir, que es como en la vida, es que la vida es así.
Bueno, pues si alguien no la ha visto, decir bueno que la historia trata se está protagonizada sobre todo por Steve Jude, ¿no? Que es un bueno interpretado por Joel McCrea, ¿no? Que es un antiguo sheriff, ya anciano, ¿no? Que es contratado por un banco pues para transportar el oro que han ido recaudando en un poblado minero. que es un trabajo muy complicado, tal y como has indicado, ¿no? El trabajo de llevar el oro, pues imagínate, si ahí no hay justicia, prácticamente son lugares que están todavía no gobernados, ¿no? Bajo la mano del hombre, pues cruzar con todo ese dinero, pues implica de que, pues que seguramente acabes muerto, ¿no? En mitad de un páramo, claro, lógicamente con el oro sustraído, ¿no? Bueno, pues para efectuar el trabajo, él contacta o se encuentra con un antiguo amigo suyo. Yo creo que vaya a buscarle, ¿no? Porque la película se ve que es Gil Westrum, interpretado por un maravilloso Randall Scott. Que son, pues se nota que son dos antiguos amigos, gente que han estado trabajando juntos durante mucho tiempo y bueno, pues es ese concepto de decir, bueno, somos mayores, pero te voy a invitar a una aventura más, porque yo sé que tú lo necesitas, ¿no? Que nosotros no estamos hechos para trabajar en una feria, ¿no? Que es como se lo encuentra. Nosotros estamos hechos para la acción. Y bueno, pues en mitad de todo esto también se lleva a su joven Padawan, ¿no? Que es un Padawan al estilo, ya que estamos con los samuráis y conexiones con Star Wars, pues aquí lo tenemos, que es este hit Longtree, que está interpretado por Ron Starr. Y bueno, pues lo que pasa es que la historia va a tener un cambio importante, va a tener varios cambios todo el hilo narrativo, porque ellos van a parar en una granja en la que, bueno, pues se van a encontrar con un padre y una hija. El padre es un fanático religioso, está como una auténtica hechota. De todos modos, también hay que entenderle, vivir en ese lugar, en mitad de la nada, y las cosas que habrá pasado este hombre y lo que habrá luchado, ¿no? Por llevar la granja bien y mantener a su hija, son complejas, que vive con su hija Elsa. Que
y qué conversación, perdona que te corte, y qué conversación en la cena.
Bueno, eso es que es una maravilla. O sea,
es que yo me leeré a la Biblia solo para discutir con un pastor de estos, eclesiástico de estos, o para discutir con él, porque ese de que me voy cambiando versos de la Biblia, es que eso es buenísimo, eso es zasca. Eso es, tú me dices una cosa, pues yo te la devuelvo, que eso es buenísimo, eso es genial. Que yo solo me la aprenderé de la Biblia para discutir con un pastor de esos.
A mí el personaje me encanta, ¿no? Porque, o sea, se ve que, a ver, es una persona consumida, a ver, esto es un mundo de extremos, ¿no? Y en estos lugares tienes que sobrevivir y aferrarte a algo para ir hacia adelante. Se ve que él, a través de la Biblia, se ha mantenido hacia adelante y a su vez también es, pues, la trampa que ha tenido, ¿no? Que se ha aferrado tanto eso, ha sido tan estricto, ¿no? A sus creencias, que al final es lo que le está consumiendo, ¿no? Y que a veces, pues, no le ve tampoco ver las cosas con perspectiva, ¿no? Pero claro, este es el western, ¿no? Esta es la frontera, ¿no? Así eran esos personajes, ¿no? Y como dices tú, tienen una escena, ¿no? Que es increíble, o sea, es genial. Y bueno, pues tenemos a esta chica y a este chico, que son, pues, adolescentes que le pica, ¿no? Que tienen necesidad de explorar.
Uno tiene calambrillo en la chorrilla, ¿qué le vamos a hacer?
Es que la vida es así, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues, y encima más Elsa, porque bueno, el otro por lo menos ha tenido más vida, pero es que Elsa, claro, Elsa no ha visto nada. O sea, Elsa, la pobre, ha tenido que estar ahí en la granja, y lógicamente, claro, es que se ve un poco en la escena, ¿no? Que cuando ve unos hombres acercarse, dice, joder, esa escena me encanta, la que ella está vestida para la faena, pero en el momento que ve que hay mandanga, dice, claro, dice, yo me voy aquí a cambiar.
A este le hago yo algo, le hago yo la cena y luego lo que haga falta, pero además que se ve simplemente con la mirada, si es que no se ve nada, si es que esta película simplemente con insinuación. La mirada de esa gente de chungo y lo que quiere cada gente, y es que es normal lo que dice en la vida. El otro le tiene calambrillo en la chorrilla, la otra está... Es que tú cuando los ves ya, cuando la primera escena, tú ya sabes que estos van a acabar enrollados. Lo sabes, es que ya no te hace falta que nadie te lo explique.
Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que pasa es que como Peckinpah, que es Peckinpah, va a liar más la cosa. O sea, esto no es una historia tan fácil, porque en esta historia todo se va a volver muy oscuro, ¿no? Porque tiene momentos de oscuridad terribles. Bueno, va a seguir avanzando, ¿no? Vamos a ver que Elsa va a discutir con su padre, se va a ir de casa y se va a ir con este trío. Hacia las montañas, porque encima existe la particularidad de que ella ha conocido o tiene una relación con un hombre que habita allí, ¿no? Que además, bueno, que luego ahora veremos su presentación, porque vamos a ver ese viaje, ¿no? Donde, bueno, vamos a ver que hay ciertos escarceos, luego si quieres profundizamos algún diálogo o algo, que también son muy interesantes, pero el caso es que la película cambia cuando llegan en este poblado, que es que además esto es muy Peckinpah, es un poblado sucio, guarro, se ve que huele mal, gente fea, horrible, lleno de prostitutas, porque a él le encantaba los lugares donde había como mucho alcohol y muchas prostitutas y mucha locura. Y se ve que es un lugar complicado, ¿sabes? De hecho se ven todos, ¿no? En la cara de ella a mí me gusta mucho porque, claro, ellos ya están acostumbrados, ¿no? Se nota que se han encontrado ya con más pueblos así y dicen, bueno, pues otra más, ¿no? Que ya hemos salido de estas varias veces, pero es que ella, que es como la imagen de la inocencia, ¿no? Esa mujer que nada más que conoce su granja y poco más, de repente se encuentra con eso y es que, joder, es que está muy bien filmado y creo que ella actúa muy bien porque a través de los ojos de ella ves la brutalidad. Bueno, cuando ella ya ve a este personaje y con la gente con la que vive, que son todos, solo falta un poco como un perro de paja, uno que aparezca cazando ratas, ¿no? Y cosas así. Bueno, aquí vemos a Warren Oates, que luego sería un mítico de las cintas de Peckinpah, ¿no? Que es este hombre que aquí es más jovencito, que no se quiere lavar, ¿no? Que está todo genial esa presentación y aquí ya la historia va cambiando un poco, ¿no? Porque se van a complicar las cosas y se van a meter en un lío muy gordo todos estos personajes, ¿verdad?
Claro, ya lo. Entonces, el percal de que son los otros, que ni educación, ni de esto, ni nada, ni sentido común tampoco, porque cuando le van a entregar. Vaya, tío, tú no conoces al otro, llevo un revólver al cinto, no te pongo. Encima. De piedras cuando se va, así, porque mira. Desde el banco dijeron que la cantidad que no era la correcta y ahora ven que estaban iban a por unos 25.000 dólares en oro y ya estaban por 12.000 y algo, como diciendo uff, vamos a tener problemas. El Randall Scott ya está mosqueado porque quiere robar el dinero también, pero ve que se va a llevar menos parte, o sea que ya cada uno, las cosas, como tú dices, se van marañando y se va volviendo más turbia, ¿sabes? Y la otra ya está viendo lo que le va a esperar, que luego lo que se ve, que se va a casar con uno, no, se va a casar con todos los hermanos, porque allí no hay mujeres, las cuatro mujeres que son las cuatro prostitutas que hay allí, que por lo que se ve se saben cuidar ellas solas mismas y ya está, y hay un juez borracho que digamos que es el que legaliza las ventas del oro y ya está, así es que poco más hay allí, es que allí no hay nada más que eso, un sitio donde beber, ponerte ciego y no hay otra cosa más, porque además es un páramo ahí, es una sierra, una alta sierra, es que no más, no hay árboles, no hay de esto más que el río, las minas y ya está, y poco más.
Pues no lo has podido explicar mejor, ¿no? Vaya situación y vaya papelita. A mí la boda me encanta. O sea, el momento cuando ellos van cantando y la mirada entre ella, ¿no? Y ese otro chico, ¿no? Que se ve diciendo, madre mía, o sea, tú puedes estar conmigo y te has metido en un marrón. Que, a ver cómo sales de aquí. Y luego, lógicamente, la boda me encanta porque cuando se está haciendo el oficio, la cara de ella es brutal, ¿eh? O sea, esa tristeza diciendo, madre mía, es que me van a violar todo el pueblo. Es que es un poco así, o sea, perdonad que lo diga de forma tan dura, pero es que directamente entre los ojos de ella lo estamos viendo así, o sea, lo que estás viendo es esa situación, ¿verdad? O sea,
bueno, pues como decías tú en esa boda, que encima de cantar en la marcha nupcial, le cantan, es una chica excelente, te canta las narices, lo que te espera. Bueno, como tú decías, se ve chica, las caritas de terror que me pone, que esa actriz es que es buenísima, solo hay que ver la cara de terror que tiene. Cuando ve el objeto, eso Peckinpah también lo hace muy bien. Que lo ve el objeto de lo otro, que están ya salivando. Y ves al fondo a Randall Scott mirando así vehemente, como si con su cabecita torcida y cucando un poco el ojo, como diciendo, uff, de aquí vamos a salir a tiros. Él lo tiene súper claro que la cosa no va a acabar bien. Fíjate hasta donde Peckinpah te mira lo que es la experiencia ya, así, sin decir nada, ya te está indicando de que la cosa no va a acabar bien. Que cuando se llama la película Duelo en Altas Sierras por algo.
Sí, sí, es genial. O sea, a mí, yo la verdad es que es una de mis escenas favoritas. Estos recursos que luego yo, por ejemplo, yo veo mucho de Tarantino, ¿no? O sea, claro, se nota que a Tarantino le gustaba mucho Peckinpah y este concepto de en un momento, Tarantino lo suele hacer mucho, en una charla, en un café, en un bar, en una cena, en una comida, que parece una celebración, pero tú ya estás viendo entre líneas de que aquí se va a liar la de Dios. Y claro, esto viene también mucho de directores como Peckinpah, que también era un genio para hacer estas cosas, ¿no? Que estás metido en un sitio de estos y tú es que lo hueles, dices, es que va a acabar fatal esto, o sea, es que aquí y ahí, o sea, se está liando una, o mira estos personajes, madre mía, qué tensión, qué mal ambiente hay. A mí es que esa escena, la escena de la boda en general, yo reconozco que me encanta, ¿eh? O sea, me flipa, ¿eh? ¿Sabes?
No, es que una escena genial, que tiene una factura impresionante y muy acertado lo que sea Randall Scott el que esté ahí gruñendo entre él, es el que encañona al juez y roba la licencia para intentar que esa boda no salga bien, pues claro, esa boda es como tú dices, un perro de paja, es iba a ser una manada literalmente, porque el cariño del novio también, ya es tú, vaya noche de bodas que le esperaba la pobre tica. Hala, te he casado, ni banquete ni nada, me tomo una copa de whisky y tira para el catre que te van a enterar. Y los hermanos esperan, encima sacando números, es que la situación es que es dantesca. Hoy te harían un no sé qué, pero lo ves con Peckinpah y encima lo bueno es que lo asumes, tú lo asumes, pero tampoco te escandalizas, porque dices, bueno, esto pasa porque lo estás viendo, pero hoy te lo coge alguien y te hace 2 horas solo de esa escena, te hace una película de 2 horas.
Sí, es que yo creo que Peckinpah, a mí una de las cosas que siempre me ha gustado era que era capaz de reflejarte el horror con una naturalidad. O sea, por ejemplo, de hecho, en Perros de Paja la violación que hay, ¿no? Que es una escena jodida, o sea, tú la estás viendo y es fuertísima, pero te lo saca de una forma muy natural, ¿no? O sea, que como que no se recrea, o sea, te está sacando la vida tal y como es, o sea, diciendo, la vida es así de chunga, hay gente muy, perdonad por la forma de hablar así, muy hija de puta, y es que están ahí, o sea, no, por mucho que mires para otro lado o porque intentas dar una explicación, no quita de que existan ese tipo de personas, ¿no? Y él juega pues con esa violencia, ¿no? Ese tratamiento de decir, pues habrá que hacer algo, ¿no? O sea, porque aquí, o sea, como no les pisemos nosotros, nos van a matar, o sea, y vamos a acabar muy mal todos, ¿eh? Y eso es lo que normalmente es, en Peckinpah te suele llevar a esos límites, ¿verdad?
¿Sabes? Mira, muy buen ejemplo que has puesto, porque el remake de Perros de Paja, que no está mal, se puede ver, pero ver la escena de la violación no tiene tanto impacto, y eso que la intenta ser más explícita y tal, sí. Pero el terror no te lo digamos, se te mete tanto los huesos, por decirlo así, como Peckinpah, que Peckinpah es un hombre con pocas cosas y en toda su filmografía las sensaciones se te meten en los huesos, no tienes que darle el cerebro, bueno, o tienes que ver una explicación en el YouTube, no. Peckinpah lo tienes todo bien claro, porque va a las vísceras, va a los huesos, tú lo entiendes a la primera, y eso es una genialidad, es que yo me he quedado sorprendido con esta película, y lo dices, para mí ha sido una joyica encontrarla, porque es que Peckinpah te mete la cruda, la realidad, lo que tú ves todos los días, y aunque lo queramos edulcorar, es que es lo que hay, es que no hay más. Peckinpah es un hombre, como se diría, de aquí y ahora. Da igual que Peckinpah se muriera hace tiempo, porque si Peckinpah estuviera hoy, sería este tipo de películas. Es que me encanta, sería unas películas indie, pero es que me encanta simplemente por eso, porque estás viendo la cruda realidad y encima te está diciendo lo que va a pasar después. O sea que es una cosa que no se para, no contempla. La película es voy hilando y no te deja, digamos, no te deja respiro. Pues por eso es que es Peckinpah, ¿qué vamos a decir?
Además hace algo que a mí me encanta, porque a ver, a lo mejor un director menos experimentado o que fuese un poco más convencional, pues todo esto te lo lleva a un tiroteo en el momento y aquí se acaba todo y ya está. Pero a mí me gusta más el pozo de la intranquilidad, ¿no? Porque no todo se va a resolver aquí, o sea, aquí la tensión, va a haber un momento de tensión, se van a llevar a la chica. Luego tenemos el escenón de lo del juez, lo que dices tú, a mí parece uno de los mejores escenarios de la peli, porque es que me encanta esa frase de, bueno, tú tienes la licencia, ¿no? De juez, ¿no? Y tienes la potestad, ¿no? Para poder oficiar bodas aquí en el territorio de California, ¿no? Y vemos que el hombre, lo que dices tú, el juez con una borrachera de caballo, vamos, que no puede casi ni hablar, saca el papel y dice, vale, pues ahora me vas a dar el papelito, ¿eh? Y vamos a hacer como que tú esa licencia no la tienes. Además, no hace falta ni que te ponga una pistola a la cabeza, ¿no? O sea, tú ya me estás mirando la cara que tengo yo, que te estoy diciendo que en el momento en el que, como me digas que no, te voy a volar la cabeza, ¿no? Y es que eso, a mí eso me encanta, o sea, es que esas escenas son tan de Peckinpah, tan de diálogos de gente que es de la vida real, tío, o sea, la vida de como diría yo, mi barrio, la vida de la calle, tío. O sea, es que es lo que hay. O sea, aquí no hay, no vas a escapar, ¿eh? No vas a llamar a los cazafantasmas para que te ayuden, ¿eh? Cuidadito.
Ni a Batman, ni a Thor, ni a nadie va a llamar, ¿no? Pero ya si hablamos en términos de cine, es una construcción de personaje impresionante, porque te está diciendo que esa persona tiene mucha experiencia, esa persona ha llegado a viejo en un oficio muy duro, y ya estás viendo pues la intranquilidad, no te lo resuelve a tiros, porque él sabe cuál es su momento, él sabe cuándo tiene que hablar, cuándo le tiene que pegar a alguien, eso solo, esa templanza, ese temple solo te lo da la experiencia, el no saltar antes de tiempo, que eso al chico joven se lo están diciendo cada dos por tres, que no piensas con la cabeza, que piensas con la pistolilla de en medio, que te estés tranquilo, que por una mujer no lo fastidies, que ¿por qué? Porque y luego el chaval ya hace, digamos, en su redención, se empieza a dar cuenta de que todo lo que están diciendo se está cumpliendo, es que encima son brujos, todo lo que están diciendo se está cumpliendo, y esa escena es brutal, ¿eh? Por eso el otro está torciendo la cabeza y diciendo, aquí no hago nada, y yo sé cuándo tengo que actuar, y luego ya le dice al otro, vámonos cagando leches, que cuando se den cuenta, aquí va a haber problemas. Es que eso, lo que tú dices, alguien te lo resuelve en un tiroteo, pero hasta el tiroteo se va mascando, incluso estás deseando, sabes que va a haber un tiroteo, pero ya te está dando argumentos. ¿Por qué va a haber un tiroteo? No es un tiroteo random sin más. Eso ya es una construcción de... Si hablamos de cine, mejor construcción de personajes que esa, posible.
Pues es que estoy emocionado también, porque estoy hablándolo y me estoy acordando de la escena y es que me vengo arriba, ¿no? Seguimos con el concepto crepuscular, ¿no? Como hombres tranquilos que son, que saben manejar la situación, ellos dicen, vamos a salir de aquí como podamos, ¿no? Vamos a hacerlo bien, no vamos a liarnos a tiros, porque así... Si metemos un tiroteo aquí, vamos a morir. Entonces, vamos a intentar arreglar las cosas. Vamos a medio negociar con esta gentuza. Sabemos que no la van a jugar, porque este es el mundo del salvaje oeste. O sea, aquí, a la primera de cambio, nos van a hacer una emboscada y nos van a matar a todos. Pero de aquí vamos a salir, tranquilamente. Ya nos encontraremos más tarde, ¿no? Ya veremos la emboscada más tarde, ¿no? Así que vamos a bajar de la montaña, ¿no? Y bueno, la película ahí nos da un pequeño descanso que no es tanto, porque vamos a ver luego ya la subtrama entre estos dos compañeros que ya sabíamos que se iban a traicionar entre ellos, ¿no? Sobre todo uno de ellos, ¿no? Porque está destinado para eso. Él no concibe que... Es que es un hombre muy de frontera, o sea, él no concibe que le tenga que dar el dinero a los bancos. ¿Por qué? O sea, si los bancos no han hecho nada, ¿sabes? Yo con mi pistola y con mi sangre... es donde puedo tener mi riqueza, ¿no? Y es que se ve que es inevitable, ¿no? Que tienen que chocar, ¿no? Entonces vamos a ver que lamentablemente le va a intentar traicionar, le va a pillar y lógicamente, claro, eso va a generar un conflicto enorme porque es que es claro, es la traición a un amigo. Y ese momento es complicadísimo, ¿no? De hecho, hay unos diálogos en esta película. A mí una frase que me encanta que es la de en algún lugar del camino olvidaste que eras mi amigo, tío. Es que a mí ese momento se me pone la piel de gallina. Digo, joder, es que esta película tiene esas conversaciones y ese momento en que los dos están discutiendo y no sabe cómo tratarle porque le está diciendo, vas a ir a la cárcel, pero si es que sabes que en verdad no va a ser así, pero ¿cómo arreglamos esto, no? Porque no nos vamos a matar entre tú y yo, pero la cosa está ahí que dices, joder, y me encanta muy bien luego la redención que tiene este chico, ¿no? En el que yo creo que se queda tan prendado por ese samurái, ¿no? Ese hombre de honor que al final lo que decide es un poco pues llevar su camino, decir, joder, es que yo quiero llevar el camino del guerrero, ¿no? Quiero utilizar esos códigos, ¿no? Porque quizás a lo mejor en este mundo tan terrible la única forma en la que pueda subsistir es mantener mis códigos éticos, ¿no? Y mi propio honor, ¿no? Por encima de todo. Toda esta parte de la película es genial, ¿verdad?
Es que lo que tú dices, cine de samuráis puro y duro o de caballeros, me da igual, porque al fin y al cabo el código de honor no es que fuera una cosa de gente en una habilidad, era como el padre de la chica que lee la Biblia, era una manera de agarrarte algo para subsistir, un conjunto de reglas para intentar poner un poquito de orden en el caos que es la vida, pues en el caos que es un tiroteo, en el caos que es el salvaje oeste, en el caos de que estás viendo que la civilización te está intentando estafar para que hagas un trabajo en la entidad. Es que aquí todo el mundo va engañando a todo el mundo y tú tienes que trampear con eso como puedas más. Luego lo que te encuentras por medio, como el tema de la chica, que eso tú no te lo esperabas. O sea, que con eso también tienes que trampear más. O sea, y eso sin alterarse, sin cosas raras, ni no, que eso peckinpah te lo va dando a gotitas, a chupitos, sería de chupitos, y hasta que te acabas la botella.
La chica también tiene su evolución, de personaje, ¿eh? Y
todos, en esta película todos.
A mí me gusta, cómo es ella, porque parece que es una... Le pasa un poco como a él, que es que, joder, es que en verdad no ha visto nada de la vida, ¿no? Y prácticamente, en cierta manera, incluso le baña hasta bien todo esto que le está ocurriendo, pues para tener una transformación y ver que tiene que espabilar. O sea, que aquí con esas tonterías no va a sobrevivir, ¿no? Y ya, joder, luego se enfrenta con valor, al tema del logo del tiroteo y la emboscada, hostias, no se viene abajo, y mantiene el tipo con ellos también, ¿verdad? ¿Sabes?
Pero claro, también es lo que dice, es lo que ellos infunden también. Por eso es lo que ellos infunden, y sobre todo en el primer tiroteo, que yo que sé, a lo mejor ha sido un toque de humor que puso Peckinpah, que en los rifles no estaban cargados, para ir a robar los rifles a lo otro, pues ya te da el toque de, oye, tienes que usar la inteligencia, déjate de historias, déjate de que incluso, es lo que dices, cuando tenemos un enemigo común, tenemos que volver a ser amigos por narices, pues luego ya resolveremos nuestras diferencias, eso es práctico en la vida, o sea, es un hombre de honor, pero es un hombre práctico, no es un honor de ser fanáticos de, esto es así, blanco o negro, es un honor que dices, bueno, va, me tengo que adaptar a lo que hay, y la chica parece que lo entiende, parece que ese toque de realidad, que le han pegado, que se ha dado cuenta, que se ha librado de una, vamos, de arruinarse la vida completamente, y de volver, digamos, a su casa, dices, bueno, de lo malo, me vuelvo a mi casa, ostras, es una bala que ha esquivado muy, muy gorda, pues es normal que la chica se venga arriba, y eso está muy bien llevado, que son gente que sabe, pierde, va para la mina otra vez, o sea, yo entiendo que la chica, el personaje, ahí se venga arriba y se agarra los machos con los demás, y si hay que pegarle un tiro en la cabeza a uno, pues le pega, ya está.
Bueno, lógicamente esta película va a tener el punto álgido, porque a ver, Peckinpah se le da muy bien la acción. Yo creo que, pues yo podría decir que el cine de acción contemporáneo empieza con él, perfectamente. No sé si tú estás de acuerdo o no,
Hombre, pero sí, porque digamos de los grandes y directores, es un hombre, como tú dices, de frontera, pues que entiende la acción porque entiende las armas. También yo sé que Peckinpah tuvo muchas conversaciones con veteranos de guerra, de la guerra de Corea, incluso con los de la de Vietnam, los que verían, que también se lo usaba él como especialistas. Es un hombre que escuchaba de estas típicas tabernas de frontera, esas historias de borracho que se puede decir, pero que él le aprendió mucho y lo supo aplicar a la pantalla. Claro, es que antes la acción era lo que tú creías, lo que alguien creía que era la acción. Porque yo, el otro día me acordé de ti porque también me revisioné la de Objetivo Birmania. Y claro, que es una peli que me encanta y que tiene muchas cosas muy bien hechas de la Segunda Guerra Mundial, porque Raoul Walsh también era muy buen director de acción, pero digamos de su época, de ese Hollywood más dorado, más de esto, ya Peckinpah se acerca más al Hollywood de los 70, ese que tanto nos gusta, esa década que lo cambió todo, ¿no? Pues claro, Peckinpah ya se va acercando a lo que es la realidad. De lo que es el tiroteo, sobre todo un hombre de frontera, que parece una puntería que en Europa no entendemos, entiende las armas, es como todo, las armas, aquí la gente las podrá ver, yo que sé, como lo que sea, pero para la gente de la frontera, un arma no deja de ser una herramienta, como el que usa un martillo o el que usa una sierra, es así de sencillo, no es ni locura ni nada, hay gente que sí, que está volada y esa gente hay que tenerla aparte, pero la gente de frontera, la gente que vive, pues a lo mejor la gente de hoy que vive en Montana o que vive perdida ahí en medio del Paso de Texas, en esos desiertos enormes, necesitan su arma pues para defenderse de un puma, de una serpiente, lo que sea. Entienden que es una herramienta, no es un juguete, no es
en la peli lo dice, hay una escena muy muy chula que dice, creo que se lo dice ella, dice, no lleva ningún rifle ni nada, oye, pues ten cuidado con los pumas, o sea, que aquí hay cosas, o sea, ¿cómo estás loca? ¿Cómo vas sin un arma por este territorio? ¿No? Se lo dicen ella misma también.
Y eso Peckinpah lo entiende, y otros directores incluso las armas lo ven como hasta algo fálico, por decirlo así, lo ven algo como fashion, ya en las películas de justicieros ya con esos magnum tan exagerados, ya eso es otra cosa, pero Peckinpah que entiende las armas como herramientas de trabajo, que era para el Far West, un rifle, además que era una inversión muy grande, porque eran caras, siguen siendo caras, pero eran muy caras, no era que, como, yo que sé, el pistolero que llevo los Colts ahí niquelados con las cachas de nácar, no, eso era la excepción, normalmente la gente lleva una escopeta, lleva un revólver que le tenía que durar toda su vida, y se lo compraba a los 16 años, si el hombre moría con 50, por decirlo así, era el mismo Colt, no cambiaba de Colt. Y era una herramienta de trabajo como el que tenía un arado, como el que tenía una azada, y eso Peckinpah lo entendía muy bien.
Bueno, has citado Objetivo Birmania, es que claro, te tengo que coger el testigo, ¿no? Yo a fecha de hoy sigue siendo una de mis cintas del género bélico favoritas. Creo que la tensión que transmite esa película, pocas otras cintas lo han transmitido. De hecho, yo creo que películas como una de mis cintas de acción favoritas, que es Aliens, El Regreso, no existirían, ¿no?, sin Objetivo Birmania, ¿no? ¿Quién no recuerda O sea, las emboscadas que les hacen los aliens a los marines. O sea, si tú has visto Objetivo Birmania y esa maravillosa escena en la que están en ese monte, ¿no? A punto de morir, que sabes que tienes al enemigo en la misma colina, ¿no? Cuando tiras la bengala, ¿no? Y ves que están todos alrededor, es que eso es Aliens el Regreso, cosas así, ¿no? Todavía esa película, tú fíjate la de años que han pasado y lo que ha influenciado en el cine, ¿no? Vamos, para mí, de obligatoria visita Objetivo Birmania, es que es una verdadera delicia y qué fresca se mantiene aún, ¿eh? Bueno, es que el Rolf Green y bueno, es que toda esta gente son
para... El Rolf Green fue el primer actioner, no nos vamos a engañar. El primer actor, que buscan tanto actioner, el Rolf Green fue el primer hombre, el primer actor de acción, fue el primer actioner que hubo, así en condiciones, sí. Y porque tocó muchos palos, pero yo me refiero más, quitando que es una calidad impecable y una factura, más el tema de los tiroteos. Si te das cuenta, los tiroteos en Objetivo Birmania son más campo abierto, son más... más generales, más buscando, y sin embargo, Peckinpah.
Es que todavía no estaba explorándose ese tipo de cine. Yo creo que.
Claro. Peckinpah te enseña cómo un hombre amartilla un revólver o cómo un hombre recarga rápido. Es una cosa que la tienes que hacer en un tiroteo, te guste o no. Y claro, en Objetivo de Birmania, pues claro, se ve todo más. Más hecho, más construido. Sin embargo, el Peckinpah, como luego otra gente le coge el testigo, te lo sabe hacer al momento, te sabe hacer y dices, es que tú estás en un tiroteo, el cargador se te puede caer, el arma se te puede encasquillar, el primer detalle cuando le roba el revólver, dice, es que este chico muy bueno, va y le quita el revólver como el que le quita el caramelo a un niño, y se fija y dice, el revólver es muy bonito, pero no lo sabes limpiar. O sea, ella te está diciendo algo que entiende las armas, como diciendo, este revólver, si tú lo disparas, a lo mejor te revienta la mano. O sea, ella te da un toque Peckinpah, que eso es esos pullitas de Peckinpah que muy poca gente lo ha sabido entender.
Bueno, vamos ahora a la parte final, a ese duelo magistral que a mí me encanta. Es que tiene un momento de terror, a mí me parece que incluso la película se acerca un poco al género de terror. El western y el terror muchas veces fluctúan, y a mí la parte en la que primero dice voy a bajar un momento a ver qué hay ahí, esa parte en la que parece que es el padre, que tú ya ves que el cuadro que aparece ahí, ves que es casi sobrenatural, ¿sabes? Esto, la granja no está bien. Tiene como un halo, ¿no? Parece que hay casi como una sombra negra ahí que se está ciñendo. Bueno, de hecho, luego te lo hace literalmente. Luego uno de los personajes aparece con un cuervo. O sea, que ya más literal imposible, ¿no? Pero me encanta, ¿no? Cómo está todo el arte diseñado en esa parte de la película, que ya sabes que aquí, dices, aquí va a ser. O sea, este es el momento en el que va a haber el famoso duelo. Pero es que se acerca al terror, ¿eh? Tiene momentos muy sórdidos y joder, que me encanta, ¿no? Porque no es lo habitual, ¿no? Siempre en el western, ¿verdad?
Casi slasher, diría yo. Ahí el asesino, ¿sí?, que parece que está preparándose para de esto la víctima, pero claro, la primera que se da cuenta la chica, que es mejor, de su granja, y ya te está diciendo, uy, algo no va bien. Ese no va bien, hace un clic que los otros dos se activan. Los otros dos ya se activan y incluso les da tiempo a preparar una estrategia porque saben que el otro está dentro, saben las armas que llevan, para que veas la construcción del personaje y lo bien que conocían su oficio. Es más, el duelo lo hacen porque dicen, es que no tenemos otra oportunidad, o lo sacamos a campo abierto o esto nos fríen a tiros. O sea, y ya un poquito a la desesperada, pero digamos, haciendo un all-in para decir, mira, yo me la juego aquí todo y ya está. Y es que se ve, no sé, muy al terror, pero bueno, es esa tensión, que es que la vida es eso, es que el terror es vida, es que tú cuando vas por una calle oscura y de eso, pues tienes miedo, es normal, eso es terror, nada más y nada menos.
Me encanta sobre todo la redención del otro personaje, ¿no? Como ya está a punto ya de escaparse, que se va a ir y está viendo que su amigo está en un tiroteo y dice, bueno, tengo que volver, ¿no? O sea, era inevitable, ¿no? O sea, no puedo yo, o sea, es que no puedo, y encima luego cuando acaba la peli le dice, y encima te voy a llevar el oro, tú tranquilo que yo te lo voy a llevar, y aunque no sale, lo va a llevar, o sea, yo estoy convencido, ¿no? Porque aquí se está jugando algo más que el dinero, ¿verdad?
Sí, hombre, ya después de todos los rifirrafes que han tenido, si ya sabes que tú vas, digamos, a una muerte, casi una muerte segura, por tu amigo, ya lo haces. Si no, no hubiera sido. Directamente hubieras esperado, como hubiera hecho otro en el oeste, hubiera esperado que os matarais y el que quede vivo lo mato yo por la espalda. Si es así, es que él no. Él dice que, mira, campo abierto, que salga solo por donde quiera y ya está. Y es normal que cumpla su promesa, porque si no, es que directamente no hubiera ido.
Totalmente. Es que, bueno, pues vamos a ver la última escena, que es que es el grupo salvaje, totalmente, o sea, es que es el mismo rollo. y vamos a ver ese destino final, ¿no? Y ese tiroteo que está tan bien rodado, me parece que está genial, o sea, está muy bien. A mí me encanta, ¿no? Incluso con el diálogo final, ¿no? Cuando, porque antes están jugando con el tema de cuánto pagarían por un tiro, ¿no? Por darte un tiro. Y esa frase final, ¿no? Que dice, pues mira, pues yo debo ser una ganga, ¿no? Conmigo se han llevado un dineral porque es que me han cosido a tiros, ¿no? Qué forma tan poética de decir que me voy a morir, o sea, directamente aquí, ¿eh? O sea, se va a morir el hombre y encima tiene todavía un poco la lucidez para soltarte esa, ¿no? Que te quedas así como diciendo, joder, es que esto es arte en estado puro, esta película y ese momento, ¿verdad?
A ver. Hombre, arte en estado puro y con lo que dice, y coger ese testigo de los Ronin, ese testigo de los guerreros, que ellos ya saben que cualquier día van a morir, lo tienen más que asumido. Que no es, ¿no? Además, es que si tuvieran miedo a morir, no estarían en ese oficio ni se hubieran metido en ese berenjenal. Es que es eso, él ya se lo toma, digamos, con humor, porque toda la película tiene humor de decir, bueno, mira, le salió una ganga, le salió barato, ¿qué le vamos a hacer? Pues claro, ¿para qué te vas a ir con lloros, con lágrimas? Pues te has ido como has vivido, tú has vivido como te ha dado la gana, pues te vas como te da la gana.
Bueno, y pues la película acaba porque es cortita, es también lo bueno que tiene este cine, ¿no? Que no es como el cine ahora de recrearse, te cuentan una historia, fíjate todo lo que pasa, ¿eh? Porque pasan un montón de cosas en la película, pero es que es una hora y media, o sea, tienes un montón de escenarios, pero nada, o sea, en el momento en el que quieres ya sentarte, fíjate ahora que te necesitan 3 o 4 horas para contarte una historia, mira aquí que todo lo bien que está montado todo para que la película la disfrutes y funcione a la perfección. Es que yo no le añadiría nada de metraje más, ¿verdad? No le hace falta nada esta película.
Es que es perfecta, es que claro, es que ese final, el que muere en todo lo alto. Que si ya la película empieza así un poquito, voy a ver qué, pero ya es un increchendo, es un muero en todo lo alto. Esta película me encanta porque hay una cosa de las que no soporto, ese momento valle, que sí. La película te cae en un momento valle que dices, bueno, ahora ¿por dónde vamos a salir? Puede que remonte y acabe bien. Puede que esto se vaya por otro lado y no me guste la película. Yo le tengo miedo ya al momento valle. Yo sé, para eso para mí sí que es un slasher, porque digo, a ver cómo acabo la película. Pero esta película no, porque yo la he visto 2 veces. La vi cuando ya la pactamos y luego la volví a ver pues hace un par de días para tenerla un pelín fresca más. Y es que me tuvo enganchado. Y luego te dice, 1 hora y media, se pasa volando, no te das cuenta. Y es buenísima, y cuando vea una tercera, porque yo voy a ver una tercera y una cuarta visión de esta película, le voy a sacar todavía más jugo y me voy a quedar con más detalle. Pero lo que tú dices, pasan tantas cosas, los personajes están tan bien construidos, que es que no hace falta más, es que a veces las cosas en su justa medida.
Totalmente. Oye, nos hemos quitado un detalle que a mí, para citarlo también, que me encanta del principio de la peli, que es cuando él entra en el pueblo y la gente está aplaudiendo porque hay una carrera. Y se cree que es por él. Y tiene un toque de humor también, como el hombre diciendo, joder, por fin me reconoce, ¿no? Ya de todo lo que he hecho. Y ven luego al pobre hombre que le están quitando de ahí como si fuese ahí una piltrafa, ¿no?
Que le dicen, abuelo, que le van a atropellar, que se quite el ser en medio.
Es una forma como decir eso, ¿no? Como decir, si es que ya es un viejo, si ya no vale para... O sea, la sociedad te está diciendo que no vale para nada, pero claro, luego la película va de lo contrario, ¿no? Y es que fíjate cómo es tan circular la historia en ese sentido, ¿no? Que ya Peckinpah con ese toque de humor ya está diciendo, ojo, se están riendo del abuelete, pero claro, lo que te va a contar Peckinpah, que es, Peckinpah te está mirando la cara con ese, tirándose un eructo de alcohol, de estos que huelen, y está diciendo, no te rías de los abuelos, que hay que respetarlos, ¿no? Que esta gente ha vivido mucho, ¿eh?
Mucho, y con lo que dicen durante la película. Yo porque tú no me metías con él, incluso después de la paliza dice, ¿qué? ¿Te va a volver a meter con él? Porque es así, porque te lo va diciendo, ¿no? Es graciosísimo. Es que incluso hay otro detalle, que cuando está firmando, cuando le da la mano al del banco, él tiene la camisa como gastada, sí. Y los del banco se quedan fijando y dicen, no, es que usted es viejo y tal. Claro, y luego Peckinpah te hace un plano de los dos y dices, pero si vosotros sois 2 viejos también, ¿qué coño estáis criticando desde vuestra superioridad porque sois los dueños del banco? ¿Sabes? Sí, sí. Que se queda ahí los 5 segundos. Peckinpah, es que eso es magia, eso es cine. Es que se te queda ahí mirando como para que tú entiendas. ¿Qué estáis hablando, desgraciados? Y luego ves el tour de force que tienen, que nosotros ya estás viendo. Que son 2, no porque sean banqueros, sino porque son ya 2 estafadores que te están diciendo, y luego te están tangas, de que si las blancas flacas, de que si ahora hay que negociar no sé qué, y él te dice, no, tú si quieres mi trabajo me vas a pagar lo que yo te pida, más lo que me vas a pagar esto, para yo subcontratar a 2 guardias más. Si lo quieres bien y si no también. Claro, todos ya se quedan, que se ven que el abuelo sabe negociar, que el abuelo dice, quiero esto y punto.
Totalmente. Bueno, pues yo creo que vamos a ir a la parte final. Me alegro de que te haya gustado, creo que es una película muy a reivindicar y yo, o sea, el que es amante del western va a flipar y en general el que le gusta el cine de acción, el cine de salvaje, pues yo creo que si no ha visto esta peli la tiene que ver porque es que es una verdadera joyita, o sea, es una película muy que funciona muy bien. Y vamos, yo es que veo de las mejores que tiene Peckinpah, o sea, es una película que ya aquí ya se veía que iba a ser un director cuidadito, de esos que le tienes que te tienes que parar cada vez que tienes que ver todas sus películas, porque es que este tío es un crack, es un genio, o sea, es una delicia.
Peckinpah es cine puro, ya está, es cine, no hay que solo veramos la película que vemos de Peckinpah, es cine, y es lo que, y como hemos comentado antes, ha sentado las bases para que otros muchos lo homenajeen, evidentemente, para eso está el cine, para poder homenajear a quien te dé la gana, y ha sentado unas bases increíbles. Además hizo el cambio, incluso se adelantó al cambio que iba a venir con ese cine de los 70, más realista, más duro, más sucio, con menos tonterías, con nada tanto glamour. Incluso en eso Peckinpah fue un adelantado a su época.
Pues que esta película perfectamente podría decir que está hecha a los 70, ¿eh? O sea.
Y está hecha 10 años antes.
Sí, sí. Bueno, pues como siempre, caballero, un placer. Estamos haciendo nuestras joyitas aquí del western también. Sí. que yo creo que luego esto, cuando pase el tiempo, lo agradeceremos verlo por aquí, ¿eh? Todo lo que vayamos recopilando, ¿sabes?
Sí, sí. Bueno, con todo, disfrutar del viaje. Ha sido una experiencia. Ya he dicho, no conocía esta película. Ha sido una excusa, cada casualidad, que mi padre tenía esos periódicos que te venían el DVD dentro de un cartoncillo, para que veas lo que te puedes llegar a encontrar. Y digo yo, pero si esto es una joya, esto tenía que estar dentro de un steelbook de esos con 20.000 extras y 20.000 cosas, ¿sabes? Para que veas lo que es la vida, ¿sabes? Una cinta de viejos, pero los viejos dan caña. Venga, va, un brindis por los abuelos. ¡Qué leche!
Venga, otro brindis. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¿El pollo Popeye?
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachona.
¡Por favor, niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a tomar por culo.
¿Cree usted en el diablo, padre?
Sí, creo
en el sótano.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga.
Va a meteros, señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, señor.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señor.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Sobre las olas, señor Dar.